Panamericanismo. United States of America. United States of Panamérica. El objeto 43, una maqueta y portalapiceras de metal, apoyada sobre una base de granito negro, pulido y pesado, fue un regalo de la Organización Panamericana de la Salud al creador de su edificio sede en Washington, en 1962, el arquitecto uruguayo Román Fresnedo Siri. Entre otros tantos edificios destacados, Fresnedo también es el autor de la Facultad de Arquitectura y del Palacio de la Luz, en Montevideo. El primero es un edificio sobrio, hecho de un clasicismo muy depurado y no demasiado solemne como sus pares italianos de la época. El segundo es más sobrio todavía, un cubo monumental surcado por líneas verticales muy apretadas que recuerdan al tratamiento realizado por Wallace Harrison en las superficies exteriores del Rockefeller Center. El tercero, el de la maqueta portalapiceras, es una pantalla curva que abraza a un cilindro más bajo. Sin duda alguna se trata de un proyecto mucho más amable que los anteriores, o al menos mucho más sensual, por no decir francamente tropical. Si las arquitecturas promovidas por la Pan American Union pueden ser leídas como parte de la construcción de una imagen de unidad para las tres Américas, entonces el proyecto amable y sensual de Fresnedo debería ingresar por fuerza dentro de una serie continua de edificios que durante más de 100 años intentaron atrapar, en formas permanentes, las distintas variantes de la ideología panamericana según Washington. El objeto número 46 no habla de arquitectura, sino de ferrocarriles. Uno de los objetivos estratégicos de las políticas panamericanas fue el desarrollo de todo tipo de conexiones territoriales rápidas y eficientes. Vencer el paso de la cordillera de los Andes, acortar las enormes distancias del continente, atravesar los desiertos, derrotar el agujero negro de la selva amazónica, fueron problemas que atormentaron el sueño de nuestro buen vecino americano y también su vigilia. Si Moby Dick fue la pesadilla del capitán Ahab, la nueva ballena blanca de Theodore Roosevelt parece haber sido la selva amazónica. En 1913, el expresidente norteamericano acabó sumándose a la expedición de Cándido Rondón por el río de las dudas, y a fuerza de machete y balas, recorrió una parte de la cuenca amazónica antes jamás explorada. Roosevelt juntó todo tipo de insectos y animales para el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Practicó puntería abatiendo jaguares, hasta que finalmente enfermó de malaria y debió ser rescatado por los trabajadores del caucho. Pero nuestro objeto no tiene que ver con la expedición de Roosevelt. Rondón, el caucho y la malaria, e incluso, es muy anterior a ella. La pieza es un libro firmado por Juan José Castro, titulado Estudios sobre los ferrocarriles sudamericanos y las grandes líneas internacionales. El trabajo es un extenso relevamiento del estado de los ferrocarriles en el continente, a la vez que el lanzamiento de un proyecto de conexión interoceánica donde la pieza estelar es una gigantesca línea férrea que debería unir Recife con Valparaíso, pasando por Uruguay y esquivando el Amazonas. El proyecto del ingeniero Castro fue formalmente presentado por el gobierno uruguayo en la Feria Colombina de Chicago en 1893, y allí mismo se constituyó una sociedad por acciones encargada de recolectar el capital necesario para iniciar las obras. The Pan American Transcontinental Railway Company comenzó sus trabajos sobre el tramo uruguayo que debía unir la ciudad de Colonia con la villa San Luis, en la frontera con Brasil. De hecho, la sociedad apenas si logró construir los escasos kilómetros de vía que unen Durazno y Trinidad, antes de presentar la quiebra definitiva. El objeto que lleva el número 55 es el catálogo de los proyectos presentados a la primera fase del concurso internacional de arquitectura para el Faro Monumento a Cristóbal Colón. El concurso fue promovido por República Dominicana, aunque organizado y controlado por la Pan American Union, bajo la atenta mirada de Washington. La propuesta consistía en diseñar un monumento dedicado a venerar la memoria del marinero italiano y a la vez levantar un inmenso faro que debía emitir señales a los barcos y aviones que atravesaban el Mar Caribe. El razonamiento parece muy simple. Para Albert Kelsey, el encargado de redactar las bases y fiscalizar cada una de las etapas del concurso, el edificio tenía que representar con un gesto elocuente la unidad de las Américas a escala territorial. Para lograrlo era necesario juntar en ese mismo gesto el pasado, o mejor dicho, la herencia europea e incluso cristiana, con el futuro, representado por los barcos y aviones destinados a tejer la moderna red de comunicaciones. En abril de 1929, el jurado internacional se reunió en Madrid para seleccionar 10 finalistas entre 445 participantes de todo el mundo. Raymond Hood, el futuro arquitecto de la familia Rockefeller, fue elegido para representar a Norteamérica como jurado. Eliel Saarinen, de Finlandia, aunque radicado en los Estados Unidos, fue el delegado por Europa, y Horacio Acosta y Lara, de Uruguay, por Sudamérica. Entre los 10 clasificados, hay uno firmado por los españoles Luis Moya y Joaquín Vaquero, que merece la atención. Moya y Vaquero propusieron una gigantesca escultura de Colón soldada a una estructura con forma de zigurat, o de pirámide escalonada, una especie de ruina sagrada, donde el realismo de la estatua dedicada al conquistador se funde con las referencias precolombinas y geométricas. La segunda ronda del concurso tuvo lugar en Río de Janeiro, en octubre de 1931, y el fallo se promulgó apenas unos días después de inaugurado el Cristo Redentor, sobre el Cerro Corcovado, otra pieza monumental, programada a la escala del paisaje, que sale a la casa del simbolismo más elemental y de un realismo completamente obvio. La revista Arquitectura de Madrid lleva el número 48 y presenta los resultados definitivos del concurso, junto a una extensa nota repleta de quejas y reclamos firmada por Luis Moya. En Río de Janeiro, Raymond Hood cedió su puesto en el jurado a Frank Lloyd Wright, y es probable que fuera Wright el que inclinó la balanza en favor de un joven británico completamente desconocido llamado Joseph Leah Glyph. Glyph presentó un proyecto con planta en forma de cruz latina y silueta de pirámide maya. Conceptualmente el proyecto es parecido al de Vaquero y Moya, igual de obvio, pero mucho más abstracto, y en todo caso, definidamente arquitectónico. Pero si obviamos la referencia a una América nacida de la evangelización cristiana, el edificio entra en perfecta sintonía con la estética neomaya que triunfaba por entonces en los Estados Unidos. Una moda cultural que tenía su extremo más decorativo y frívolo en los edificios de Eli Kahn en Nueva York, y su costado más sesudo y conceptual en las casas que el propio Wright construía en California. La presencia norteamericana en el continente tuvo un salto cualitativo con la Segunda Guerra Mundial. Incluso antes de ingresar formalmente en el conflicto, Franklin Delano Roosevelt colocó a Nelson Rockefeller al frente de una oficina dedicada a coordinar las políticas comerciales en la región y a lanzar una ofensiva de propaganda americana apoyada en la retórica de la buena vecindad. Uno de los resultados más visibles de esta aventura son los dos largometrajes de Disney, Saludos Amigos, de 1942, y Los Tres Caballeros, de 1944, con el debut de un loro antropizado y adicto al tabaco, llamado C. Carioca. El objeto número 51, los cortos Young Uruguay de 1943, Uruguay y Montevideo Family de 1949, fueron realizados por Julien Bryan para la Office of Inter-American Affairs de Rockefeller. Con Europa transformada en un campo de batalla, los intercambios académicos con el continente americano se intensificaron. Guillermo Jones Odriozola, ganador del Gran Premio de Arquitectura en 1939, propuso su viaje de estudios por las Américas con destino final en los Estados Unidos. E Ildefonso Arostegui, el ganador de 1941, hizo exactamente lo mismo. El objeto 57 es una libreta de croquis que perteneció a Ildefonso Arostegui, de tapa y contratapa negra, anillos metálicos y folios de 24 por 15 centímetros, opacos y de color amarillento. La libreta acompañó al joven arquitecto durante toda su estadía en el país del norte, entre septiembre de 1943 y mediados de 1945. Durante ese tiempo, Arostegui realizó estudios de maestría en Urbana, Illinois, y viajó por el interior del gigante americano. Dentro de la libreta, encontramos los apuntes de clase, algunos esquemas de proyectos de arquitectura, unos 50 croquis de edificios y un mapa con las rutas recorridas. En el mapa se puede observar la ruta que tomó para ingresar por la frontera mexicana, superpuesta con los viajes circulares realizados durante los años siguientes desde su base de operaciones en Illinois. Arostegui visitó las grandes ciudades y también conoció la América profunda. Recorrió las nuevas escuelas de la costa oeste, tomó notas de las viviendas de Wright en la pradera desde Illinois a Wisconsin. Registró la arquitectura anónima de los indios pueblo junto a pequeñas obras casi desconocidas en Tulsa o St. Louis. Pero los croquis de la libreta muestran edificios fuera de su entorno, completamente descontextualizados y flotando sobre el fondo blanco de la hoja. Es como si ante la inmensidad del paisaje de la pradera o el desierto, Arostegui hubiera optado por buscar refugio en la coherencia y el orden que solo nos puede ofrecer la arquitectura. Un tema que recuerda vagamente al trascendentalismo americano de Emerson o Whitman, tan cercano al propio Wright, y que en todo caso refuerza la sensación de que Arostegui acabó por descubrir una América profundamente antiurbana, romántica y doméstica. El objeto número 54 es un video de la British Pathé. Reproduce la visita de Dwight Eisenhower al Uruguay en marzo de 1960. Al mismo tiempo, o casi, que Román Fresnedo proyectaba la sede para la Organización Panamericana de la Salud en Washington, el presidente de los Estados Unidos visitaba la Tierra Oriental. El video muestra la llegada del Constellation, llamado Columbine, al Aeropuerto Nacional de Carrasco. El saludo de protocolo con miembros del gobierno uruguayo y el abrazo apretado con el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Benito Nardone, conocido como Chicotazo. Un político declaradamente anticomunista y estrechamente vinculado a los servicios de inteligencia americanos. Luego, Ike subió a un descapotable que lo llevó en caravana por la Rambla de Montevideo. Giró en Boulevard Artigas y arremetió contra la larga pendiente que desemboca en el obelisco a los constituyentes, donde pronunció sus primeras palabras. A lo largo de todo el trayecto, el video muestra miles de personas que salieron a la calle para saludar al héroe de guerra, al estratega del desembarco en Normandía, comandante supremo de la OTAN, nuestro aliado y presidente de la nueva hegemonía mundial. Pero Eisenhower también había sido el gran artífice del golpe de Estado perpetrado contra Jacobo Arbenz en Guatemala en julio de 1954. Unos días antes de la llegada a Montevideo, la Federación de Estudiantes de la Universidad de la República emitió un comunicado rechazando las políticas imperialistas auspiciadas por el celebrado Ike. Por eso, en el momento en que la caravana llegó a la altura de Boulevard Artigas y Boulevard España, un grupo de estudiantes desplegó un inmenso cartel desde la azotea de la Facultad de Arquitectura, en favor de la Revolución Cubana y en contra del imperialismo americano. En el video se puede ver el momento en que un camión hidrante dispara sus potentes chorros de agua sobre los estudiantes, o más bien sobre el cartel, o sobre ambos, o ninguno. Como si ante el desconcierto de la escena no hubiera mucho margen de maniobra, y apenas se intentara ocultar las consignas disidentes detrás de la lluvia artificial y luego lanzar las fuerzas de choque contra los estudiantes. Después de la primavera desarrollista alentada por Kennedy, las políticas americanas no hicieron mucho más que endurecerse cada día un poco más. El tiempo de las imágenes conciliadoras, de los monumentos y edificios resplandecientes, parecía haber llegado a su fin, y el video de la visita de Eisenhower no deja de ser un anticipo del mundo que empezaba a amanecer.